Bien, amado, Dios le bendiga, gracias por venir en el día de hoy. Vamos oficialmente a dar inicio a la reunión de varones hoy. Mira el Jerry, con Stan y todo el cuento. Bien, en el día de hoy...
Y sí.
Monkey sí, monkey tú.
Sí.
En el día de hoy vamos a... Como ustedes saben, hemos empezado una serie de enseñanzas, hemos estado hablando del carácter de Dios. En el día de hoy vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del enemigo. En el día de hoy vamos a estar hablando de nuestro enemigo. Como ustedes saben, nosotros tenemos tres enemigos mortales: la carne, el mundo y el diablo. No vamos a hablar de la carne, no vamos a hablar del mundo. En el día de hoy vamos a hablar del diablo.
Chamuco.
y más que nada, lo que queremos presentar en el día de hoy, que no sé si lleguemos al final del documento, pero lo que queremos presentar en el día de hoy es algunas ideas que las escuchamos aún dentro de la iglesia, que no están correctas y algunas no son ni bíblicas. Y son las ideas que vamos a estar atacando para tener una visión más clara de nuestro adversario, de quién es, cómo opera, qué hace. ¿Ok? Así que antes de empezar, vamos a orar. ¿Quién quiere orar?
Señor, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de haber llegado aquí con bien. Nos declaramos tierra fértil, Padre. Ayúdanos a entender lo que hemos aprendido el día de hoy. Y lo que vayamos a aprender, Padre Santo, que también podamos aplicar para saber cómo luchar contra el enemigo. Sabemos que de rodillas orando la batalla se gana, pero háblanos, Padre Santo, cómo nos tienes que hablar. Que la palabra nos ministre, aunque nos ministre diferente cada quien, no importa que nos ministre, Padre. Ayuda mejor que a fluir como siempre y que nos pueda enseñar también bien como siempre.
Amén. Tu mano nos ponemos, Espíritu Santo. Bien, vamos a empezar con el primer punto. La lucha entre el bien y el mal. ¿Cuántos han escuchado esa idea? Que esto es una lucha entre el bien y el mal. ¿Alguien quiere decir algo de eso antes de entrar al concepto? ¿No?
Pepito sabía mucho de eso.
¿Quién?
El Pepito.
Está bien, no vamos a meter con Pepito. Pepito a veces termina en lugares que no son los mejores indicados, así que vamos a dejarlo fuera de la...
Saliste peor tú, y yo iba a decir Batman y los superamigos.
Bien, vamos a empezar con el concepto. Esta lucha mística que el mundo y aún dentro de la iglesia piensan por alguna razón que existe. Y el primer problema con esta idea es que el concepto en sí mismo indica que hay un choque o conflicto entre dos fuerzas o entidades opuestas de un igual tamaño o posición. Según esta idea de esta lucha entre el bien y el mal, el bien y el mal están parejos en la lucha. Son dos fuerzas totalmente opuestas, pero balanceadas, que se pueden oponer una a la otra. De hecho, hay personas que llegan a enseñar que ambas fuerzas son necesarias para el famoso balance y todo ese tipo de ideas. Sin embargo, esto es falso. Tal lucha no existe. Es una ilusión que ha sido creada para mantenernos ocupados en una mentira y desenfocarnos de una verdad irrefutable. Y voy a hacer una pausa un momento. Y vamos a tomar esto terrenalmente por un momento. Ahí están en las notas por si quieren irlo leyendo. Vamos a ver, una persona puede rebelarse en contra de la autoridad terrenal, o sea, la ley, el gobierno. Y esto no significa que la persona en sí misma esté en una posición similar o igual a la ley. Sabemos que cuando un individuo rompe lo establecido por la ley, comete un crimen, transitando de ser un buen ciudadano a ser un criminal que merece y será castigado. ¿Entienden eso hasta este momento? ¿Alguien quiere abundar? Entonces, lo que eso nos presenta es que nosotros nos podemos rebelar en contra de la ley, pero eso no significa que somos iguales a la ley, sino que tenemos la capacidad o la habilidad de obedecer o desobedecer la ley, pero aún así la ley sigue en una posición superior a nosotros. De igual manera, esto pasa con Satanás y sus demonios. El día que se rebelaron, dejaron de ser ciudadanos celestiales, pues cometieron un crimen y fueron echados fuera y están esperando el día de su sentencia o castigo. Una de las cosas que tenemos que entender, amado hermano, es que no existe esa lucha entre el bien y el mal. Es una ilusión que ha sido creada, tal cosa no es cierta. Lo que tenemos es un Dios que está en una posición superior y creación que se rebeló en contra de ese Dios. Y que todo aquello que llegue al día final, sin arrepentirse, va a ser juzgado y recibirá su justa retribución por su rebelión. ¿Entendemos? Ahora, la Biblia nos enseña, hermano, que esta lucha ya aconteció. ¿Alguno de ustedes puede leer Colosenses 2:15?
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
O sea que no hay lucha. Si en algún momento hubo una batalla, se acabó.
Entonces en la Biblia donde dice que ángeles venían y pelean con potestades aquí, ¿no?
Ok.
Porque hay uno...
Daniel, está hablando de Daniel.
Que viene y que está... Que
no, pero es Gerardo.
Sí, no. Me llamo Gerardo, Daniel no sabe, pero... la Biblia.
Es en el libro de Daniel, donde Daniel está orando el principado de Persa. Escucha.
Y luego también hay un ángel que está peleando y le tienen que hablar
a otro. Si no, es la misma historia. Es la misma historia. Escucha. Lo que sucede es que tienes que entender que oposición es una cosa. Yo no niego la oposición.
Okay.
Fue lo que me tomé en la introducción explicando.
No es la misma.
Ok. Tú trabajas en la ley. La presencia de la ley no elimina la resistencia. Tú sigues estando ahí y los tienes que seguir correteando.
Pues ya no los correteo, ya no me dicen aquí todo.
Ya me los dejo.
¿Sabes? Pero ¿entiendes a dónde te llevo?
Sí. ¿Quieres?
Ya te tengo muy chequeado, ¿no? Qué bonito los
veo. ¿Sabes? ¿Por qué te digo eso? Porque una cosa es, yo no puedo negar la oposición porque la Biblia nos dice que estamos en un conflicto. Lo que yo estoy desmantelando es la idea de que el bien, o sea, Dios, y el mal, eso no es cierto. Ese no es el conflicto. O sea, si estamos en un conflicto, la Biblia habla de esto. De hecho, Pablo lo llega al extremo de que él dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, es un ejército está diseñado para pelear, para entrar al conflicto. No son carnales, sino espirituales, poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, y por ahí sigue. O sea, el conflicto existe. Pero la idea de que es esta lucha eterna entre el bien y el mal, no, eso no existe. Lo que existe es que, vuelvo y repito, tenemos a Dios que creó el mundo, lo puso en orden, y una creación que decidió rebelarse en contra de su creador, y que ahora, aún después de revelada, tiene que tomar decisiones. ¿Continúo en rebelión o acepto que lo hice mal, me arrepiento y entro por ese camino que Dios ha preestablecido? En el caso del diablo, que no tiene esa opción, él tiene una sola meta: se va a llevar con él todo lo que pueda. Porque el texto que tú acabas de leer dice que Jesús en la cruz los despojó. Principados y potestades son jerarquías de demonios. y que los exhibió públicamente. Algunas versiones, deja ver si puedo abrirlas aquí. No, la cerré. Algunas versiones ahí lo traducen distinto. Dicen que los expuso humillados, que los avergonzó. Otro dice que los venció en Cristo. El evento es que si hubo en un momento algún tipo de lucha, aquí dice que se acabó. Aquí dice que tal conflicto Cristo le puso punto final. Para le contar. Y que no lo hizo en secreto. O sea, esto pasó en público, por lo que el verso está diciendo. ¿Dónde pasó? En la cruz. No tan solamente eso. ¿Quién puede leer el Hebreos 2, 14 y 15, por favor?
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
O sea que no tan solamente lo venció, sino que lo despoja, que le quita, que limita su poder, su autoridad, porque poder no es nada más y nada menos que la habilidad de hacer algo. Eso es poder. Y la Biblia me está diciendo que fue despojado de tal habilidad. ¿Cómo? El texto no le explica. Como los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de sangre y carne, haciendo lo que nosotros no podíamos hacer por la debilidad. Pero él lo hizo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bien, vamos a la próxima parte. Pues si acampo mucho, no salimos de aquí. Tenemos que tener presente que me has escuchado decir creación, y la razón por la que me has escuchado creación, donde incluyo al diablo y los demonios, porque ellos también son creación. De hecho, el diablo en sí mismo originalmente era un querubín. ¿Alguien puede leer Ezequiel 28:14?
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas.
Entonces, Satanás estaba en la jerarquía más alta. Él es creación. Así que este es otro problema para esa idea de esta oposición entre el bien y el mal, porque el creador siempre va a ser superior a la creación. De hecho, si llevamos esto a términos terrenales, el creador establece la manera en que lo que él crea se puede utilizar, establece la manera en que se puede proteger, establece los límites en los que ese producto se puede llevar. En el caso de la camisa, los tenemos aquí, casi ninguno lo leemos, pero ahí está. En el caso de los carros, tenemos el manual de instrucciones. Sin embargo, nosotros, el diablo y los demonios incluidos, por alguna razón, hemos pensado que estamos en una posición igual a Dios y por ende podemos decir mejor que Dios qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer. Pues esa es la historia del diablo. Y de ahí es donde nace ese concepto del bien y el mal. ¿Preguntas o dudas? Si él fue creador, significa que jamás fue el creador mismo ni semejante al creador, lo que de hecho era su deseo y meta. En Isaías 14, versículos 12 al 14 leemos: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste de tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Voy a leer eso de nuevo. Y seré semejante al Altísimo. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue la primera mentira?
En Génesis.
¿Cuál fue el sueño que le vendió a la mujer?
Que le dijo, no estás a morir, vas a ser igual que Dios.
Exacto. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que lo que Satanás ha estado haciendo es tomando lo que era su deseo, lo que él anhelaba, y se lo ha estado vendiendo a las naciones, haciéndole pensar y crear al hombre que puede ser un Dios en sí mismo. Por eso es que hay personas que piensan que ellos son el Dios de su vida. Esto lo hemos escuchado hasta de los altares, tergiversando el verso donde él dice, ustedes son dioses, y dice que somos divinos y toda esa clase de basura. ¿No la has escuchado? ¿Sí? Y todo esto viene de la misma ideología. Todo parte de la misma ideología. Estás muy calladito hoy, Alfredo, me asustas. Bien, entonces, ¿cuál es mi gran problema con esta idea, este famoso conflicto, esta famosa guerra entre el bien y el mal? ¿Cuál es mi problema con él? Mi problema es este, que le atribuimos ahora autoridad y derechos al diablo y sus demonios que no le corresponden. Anteriormente, o sea, al inicio mencionamos que Lucifer era un querubín, Ezequiel 28:14, por tanto es un ser creado. También demostramos que su anhelo era convertirse en algo semejante al Altísimo, que lo acabamos de leer, Isaías 14:14. ¿Qué significa esto? Lucero mismo acepta en su declaración que no existe nada que sobrepase al Creador, por tanto, aún para Satanás, transformarse a la semejanza de Dios era la máxima expresión de perfección, poder, autoridad y hermosura. Aún Satanás mismo, cuando dice, seré semejante, porque hay personas que enseñan que él dijo, seré más. Eso no es lo que dice. Seré semejante al Altísimo. Está dando a entender que a eso que él quiere ser semejante es el estándar. Eso es lo más alto que se puede llegar. Y aún el diablo mismo en su declaración, aún revelándose, dice que Dios es el estándar. Es el estándar de poder, es el estándar de autoridad, es el estándar de belleza. Dios es el estándar. Tenemos que entender eso. Es importante que entendamos que él, siendo creación, es incapaz de crear. Desde el principio, Satanás ha estado imitando lo que vio durante su estadía en el cielo, corrompiendo lo original con el pecado para así poder tomar posesión de algo que no era suyo en primer lugar. Voy a abrir un paréntesis. Yo tengo serios problemas cuando escucho a gente decir tal o cual música es del diablo.
Estateamos.
No, yo tengo problemas con eso. Ok, te voy a explicar el porqué. Me escucha. Yo voy a presentar mi caso en cuanto a esto. Te acabo de leer que él es un ser creado.
No puede crear.
Si tú no puedes crear, entonces ¿cómo yo te atribuyo a ti un género de música? Iba a decir algo, pero me lo voy a reservar. Está bien.
Nomás somos tres.
Y si es mi suegro, no le voy a decir la verdad.
No, tranquilo. No es eso lo que quiero decir. Imagínate tú tratando de tener intimidad con tu esposa con una alabanza puesta. Pero alguien ve lo que quiero decir.
Yeah.
Entiende bien o no te llevo. Uh-huh. Entonces cada género tiene su parte esencial en nuestra vida. Y tenemos que, uno de los problemas que yo veo en la generación cristiana de hoy es que el erotismo lo echamos fuera en nombre de la santidad. Pero tienes que entender que lo erótico tiene su lugar en la intimidad con mi esposa. Pero cuando yo le atribuyo ciertas cosas al diablo, entonces ya no, ya le tranco las puertas a esto. Que ciertos géneros de música han sido corrompidos, no lo niego. Pero esto era una guerra que yo la vengo cargando desde 1998, cuando yo me convertí. Lo que yo, mi papá tenía barra, o sea, yo crezco corriendo en una barra. Lo que en ese entonces le llamaban música sacra, yo lo conocía como música de barra. Distinta letra, pero la tonada era la misma. Entonces, pues aquí yo vengo del tiempo donde mi mamá escuchaba que si Vicky Cal, que si Amanda Luriel, que si el Juan Graviel, que si toda esa gente. Con eso yo crecí. No estoy diciendo que lo que ellos cantan está bien. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es atribuirle, por ejemplo, el género romántico al diablo. En nombre de la santidad, tampoco está bien. Atribuirle el género de metal al diablo, que es uno de los géneros más corrompidos. Y entonces decir que los cantantes cristianos que cantan metal no son cristianos. ¿Alguien me sigue a dónde quiero llegar? Entonces, aquí es donde Pablo en 1 Corintios dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me enfrento con estas cosas, tengo que hacerme una serie de preguntas. Yo no escucho música secular. No porque te acabo de dar mi opinión y lo que yo creo, sino porque yo no la puedo escuchar. Yo no me puedo tomar una cerveza. Pues mi problema es la adicción. Pero la Biblia no lo, son cosas que la Biblia no las prohíbe como tal. De hecho, si tú quieres leer el erotismo, ve a Cantar de los Cantares. Presta la atención a Salomón. La aprieta, la abraza, la estruja. Él le hace lo que le da la gana. Ese es Salomón y está en la Biblia. Describe los pechos, los muslos. No, se va bien gráfico el brother. La mulatita lo tenía loco. No, más pude el gancito que...
De estar escuchando eso, mejor peco con...
Ok, mira, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque todo esto es parte de esa ideología. Ahora, vamos a ser honestos, vamos al punto que tú acabas de tocar, que es de hecho lo que estamos buscando. Si tú no lo puedes practicar, no lo hagas. No te expongas. Pero si no es pecado, no le impongas tu estándar al hermano. ¿Alguien me sigue?
Sí, una de las cosas que una vez me pudo predicó un predicador, se ponía a decir el que y uno de los problemas que tenemos o que tienen los líderes de la iglesia es que no saben discernir entre una convicción personal y una convicción que el Espíritu les está dando para el cuerpo. El ejemplo que él dio es de que él no puede tomar soda. Lo que es azúcar y cafeína le cae muy mal.
Ok.
Y entonces una de esas dices, estaba orando, estaba ayunando y yo sentí que el Espíritu me dijo, si tú sigues tomando soda, te vas a morir joven. Tú sabes lo que haces con eso. Y entonces él explica donde, bueno, yo lo puedo tomar de dos maneras. Ah, ok, el Señor me está diciendo que yo no debo de tomar soda. No es pecado, pero yo no me es de beneficio a mí el tomar soda.
Lo que dice Pablo.
O, dice, lo puede haber tomado de otra manera. El tomar soda es pecado, entonces yo le empiezo a predicar a toda la iglesia que el tomar soda es pecado.
¿Qué es lo que muchos hacen?
Que es lo que muchos hacen. Y él
Y el problema que, bueno, es lo que muchos hacen, y es lo que muchos hacen con su situación personal. Uh-huh. Si el pastor, antes de ser pastor, batallaba con adulterio, entonces para él cualquier cosa que te ponga en esa situación es pecado. Si, y por ejemplo, lo vemos, y se me hace curioso porque yo tengo esa discusión con mi señora mucho, porque de chamacos, ¿no? No bailas, no fumas, no tomas, nada de eso. ¿Por qué? Porque ¿a dónde se iba a pegar? ¿A dónde te ibas a pecar? Al baile. Uh-huh. Pero llegas a tal manera donde, ok, estás en tu casa con tu señora, no puedes bailar, ¿por qué? Porque es pecado. ¿Cómo va a ser pecado expresarte de esa manera, donde la misma Biblia dice que hubo baile? Jesús mismo fue a una boda donde uh-huh. se le estaba celebrando con baile, de hecho, y con vino.
De hecho, bailar no es malo.
Pero porque eso nosotros lo asociamos con el pecado de donde nos sacó Dios.
Yo tengo ese problema.
Lo hacemos una convicción completa, sí, del cuerpo.
Yo tengo ese problema. Yo sé bailar. No bailo porque me caigo en convicción. Por lo mismo. Y es una falsa convicción, pero caigo en convicción. Entonces, pues no lo practico. Pero voy a llevar esto más lejos. Ustedes dijeron, somos tres, así que me voy a tirar para aguas profundas. Hablando de este mismo tema. Hay personas, yo escuché una pastora enseñar desde el altar que los que practican sexo oral con su matrimonio se van al infierno. La Biblia no dice absolutamente nada de eso. Yo los he escuchado decir que tal o cual posición. ¿Por qué? Lo mismo que Alfredo está diciendo, porque lo asocian con pornografía.
O la lujuria.
¿Estás viendo el problema? Y entonces ahora privamos nuestros matrimonios de algo que está diseñado para que nosotros lo disfrutemos. El único que está en debate, y el debate está medio cerrado, es anal. Porque algunas dicen sodomía, y otras lo traducen de una forma distinta. Y dependiendo de cómo veas sodomía, y ahí está el debate. Pero, ¿por qué entro en este tema? Porque todo esto es parte de esta idea. Y entonces, para mantener el nombre de la santidad, en nombre del bien, le ponemos la estampa a todo esto de pecado. Mira, amado, tenemos que aceptar esto. Esto es algo que molesta. Y tenemos que aceptar esto. Hay zonas grises. No todo es blanco y negro. Hay zonas grises. Por eso tenemos a Pablo hablando de su conciencia. Yo en poco tengo de ser juzgado por los demás, porque yo me juzgo a mí mismo y he intentado de mantener una buena conciencia. Hay zonas grises. Primera de Corintios establece claro que hay zonas grises. Todas las cosas me... Oye, todo es todo.
No dice poquitas.
No, todo. Entonces, todo. Si tú vas a llevar esto al extremo para pegar, significa que todo significa que yo puedo salir de aquí y irme al burdel. Todo me es lícito, todo me es accesible, no hay limitaciones. La pregunta es esa. Entonces ahí es donde empiezan las preguntas. En esta zona gris donde yo me encuentro, lo llevé al extremo de la prostitución para presentar el punto, pero ahora vamos a hablar en la zona gris donde yo me encuentro. ¿Me conviene? Ok. Vamos, olvídate de ese tema. Vamos a suponer que esto sí me conviene, lo que sea que estoy hablando. Vamos a lo próximo. Me domina. Porque me puede convenir, pero Pablo enseña que si me domina, sea lo que sea, ¿me conviene? O sea, ¿es malo en sí mismo? ¿Me hace bien o no me afecta? Perfecto. Pero la segunda es importante. ¿Esto ejerce autoridad sobre mí? Y si ejerce autoridad sobre mí, entonces yo tengo la responsabilidad de echarlo a un lado. Y si usamos esto con la conciencia, significa que si yo estoy practicando algo y en mi conciencia yo quedo convicto, aunque no sea pecado, para mí es pecado. No es el estándar para los demás. ¿Cuándo habla Pablo de esto? Pablo, uno de los ejemplos que da en el tiempo donde estaban hablando de la carne y los vegetales, donde estaba hablando de lo presentado a los ídolos. Y Pablo habla de la debilidad de la conciencia. ¿Sigues a donde te quiero llevar? Y todo esto viene como el producto de atribuirle al diablo cosas que no son del diablo, al darle autoridad que no tiene. ¿Me siguen? ¿Alguien quiere abundar más antes de pasar a lo próximo?
Sí, pues cuando Pablo habla de la carne, la sí, carne sí, presentada como sacrificio a los ídolos, ¿es pecado comértela, sí o no? Y dice, pues no, no lo es. ¿Por qué? Porque no hay tal cosa, no hay tal ídolo.
No es exacto.
El único que existe es Dios, entonces lo estás presentando una piedra, no es nada, no lo puedes comer.
En el momento que tú oras y la bendices, ahí quedó el asunto.
Ahora, si te remuerde tanto la conciencia, que no le, que te la sigues pensando y la sigues pensando y la sigues,
no te la comas.
No, no te la comas y ya.
Dos, si la otra persona te lo dice, tampoco te la comas. No por tu conciencia, sino por la de la persona. Es lo que Pablo está enseñando. No, el ídolo no es nada. Y Pablo lo dice porque, ¿quiénes son los demás para juzgar esta mi libertad? Pero Pablo dice, por amor, ahora esta es otra cosa. Por amor ahora yo me restrinjo a hacer algo que soy libre de hacer. Por amor a la conciencia de esa persona. Pero eso es un caso un poco distinto, pero la realidad es que lo que él está explicando, ¿sabes? Él dice, en el momento que tú oras y la bendices, ¿sabes? El ídolo es ídolo para aquel que lo posiciona como un ídolo, pero realmente no existe. Porque muchas veces, vamos a actualizar esto, en aquel entonces el ídolo era una estatua, pero ídolo realmente es cualquier cosa que ocupe la posición de Dios.
Pues igual, vas a dejar que te domine.
Exacto, es lo mismo.
Pero que no, la Biblia también dice que el puerco y los camarones y eso.
Eso es la ley.
Esa es la ley.
Esa es la ley. Eso ha sido abolido. Acuérdate que cuando Cristo viene, Él cumple. Eso es la ley. Y acuérdate que cuando Pedro, que es a donde tú ibas, obtiene la visión, todo lo que le apareció en el mundo, ahí había que si puerco, que si aquello, que si lo otro, mata y come, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? No llames inmundo lo que yo he santificado. Volvemos. O sea, es atribuirle cosas al diablo que no son del diablo. Porque tú puedes hacer algo. Ah, te lo voy a llevar más lejos. Tú puedes venir al templo, decirle a Oliver, dame las llaves, me voy a meter a ayunar de viernes hasta el domingo. Puedes hacer haciendo algo bueno que le pertenece a Dios, pero la intención de tu corazón puede convertirlo en pecado. Y entonces hacemos lo opuesto, ahora le atribuimos algo a Dios que le corresponde al otro. Vamos al que sigue. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta sección? Hemos demostrado que no existe tal lucha, que el diablo es creación y no creador. Por tanto, no están los mismos términos con Dios. Desarmando de esta manera la mentira diseñada para justificar la maldad entre nosotros, justificando de esta manera nuestras malas acciones, mientras traspasamos nuestra responsabilidad al diablo y sus demonios al darle autoridad y poder que realmente no poseen. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre este asunto? La verdad es, el diablo no está en mismos términos que Dios, no tiene la capacidad de forzarnos ni obligarnos a hacer nada. La lucha entre el bien y el mal es una ilusión con el propósito de mantener nuestro enfoque en el lugar equivocado y al final de todo, amado hermano, en nuestro poder de elección, o sea, nuestro libre albedrío, lo que le va a poner punto final a cualquier situación. Significa que en aquel día nosotros no vamos a tener la excusa, ni el mundo, ni la carne, ni el diablo, ni el vecino, ni mi esposa, porque la responsabilidad final es nuestra elección. Y eso le pone punto final a cualquier debate. Y cuando estemos ante la presencia de Dios, por eso es que tú escuchas que constantemente dicen, tú vas a dar cuentas por ti, porque son tus decisiones las que van a ser evaluadas ese día. Punto número 2 en el día de hoy, que esta es otra idea que la gente dice, el diablo no existe. ¿Cuántos han encontrado con gente que dice que el diablo no existe? Entonces, ¿cuál es el problema con esta ideología? Es que nos deja a la merced de un personaje que, al no existir, imputa vorazmente sus ideas en nuestra mente con el único propósito de destruirnos, y las aceptamos porque el diablo no es real. Así que estos pensamientos deben ser nuestros. La Biblia, amado hermano, nos incita una y otra vez a prestar la atención a lo que está pasando en nuestra mente. En todas nuestras mentes van a haber tres voces. Tres voces van a haber. La voz de la carne, mi voz. La voz del espíritu, ya que me convertí. Y la voz del enemigo. Y esas tres voces van a estar constantemente operando en nuestra mente. Y si nosotros no le prestamos atención a lo que estamos pensando, porque muchas veces, amado hermano, nosotros sabemos o decimos saber que el diablo existe, pero vivimos como si él no existiera. ¿Alguien me sigue? Y no le prestamos atención. Voy a demostrar mi punto. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un alto y le prestaste atención a tu vida pensante? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un alto y dijiste, voy a analizar mis pensamientos? Porque cuando Pablo habla de fortalezas, esas fortalezas están en nuestra mente. Ahora mi pregunta es, ¿cómo llegaron a mi mente? Porque cuando nosotros nacemos, aunque nacemos en pecado, nuestra mente está en blanco. Es un papel blanco, es un lienzo en blanco. Ahora mi pregunta es, ¿cómo yo tengo fortalezas en mi mente? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién las puso ahí? ¿Qué son estas famosas fortalezas? Pablo nos da la contestación. Son ideas, creencias, convicciones, patrones de conducta que hemos desarrollado por líneas de pensamiento. Algunos llegan por conducta aprendida, otros llegan por experiencias, otros llegan por el sufrimiento. Pero de una u otra forma, el diablo y sus demonios las han puesto ahí. Y muchas veces, dentro de la iglesia, decimos que el diablo existe, pero vivimos como si no existiese. Y eso nos pone en este problema que les estoy presentando. Entonces, cuanto pensamiento llega a nuestra mente, nosotros lo aceptamos pensando que es nuestro. Dale para adelante.
A mí en lo personal nunca me ha gustado esa línea de pensar.
Dale.
De que esos pensamientos no son tuyos, son algo que es puesto en tu mente. Uh-huh. Por un lado, diría así, está bueno. Aunque naces en pecado, nace la mente en blanco. Y le voy a decir blanco entre comillas. Porque después de haber tenido hijos, yo sé que cuando nace alguien, nacen con personalidad, no nacen blanco.
La carne es carne, sí. No es a eso lo que me refiero.
Como dices tú, todas okay. Tus fortalezas entran por razones
Déjame clarificar lo que te quiero decir, entonces continúo en tu punto. Esto es lo que quiero decir. Un niño no tiene complejos. Él no tiene eso. Un niño no tiene patrones de conducta. Un niño no tiene ideologías, filosofías. El niño no tiene nada. A eso me refiero cuando digo que está en blanco, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Dale.
Sí, ahora, pero igual el niño, todas esas ideologías, esos patrones, todo eso es lo que lo lleva a establecer la forma en la que él piensa. Uh-huh. A establecer la manera en la que su mente funciona. Uh-huh. Y cuando le llega uno de esos pensamientos, se me hace una excusa floja el decir, ah, el diablo me puso ese pensamiento en la mente. No, tú traías ese pensamiento en la mente. En algún, de algún lado, si lo sepas o no lo sepas, en algún lado tú armaste, construiste, recogiste, juntaste todos los recursos que tú necesitabas para formar ese pensamiento. El diablo no te lo puso en la mente. Ahora, quizá el diablo te ponga en tentación de actuar en ese pensamiento, pero el pensamiento es tuyo. Difícil. El pensamiento es tuyo, siempre ha sido tuyo, no te puso nada en la mente. Porque el decir que el diablo te puede poner algo en la mente, más al haber ya, al ser un creyente, e igual, le estás dando tus poderes y autoridades que en la Biblia para nada se le dan.
Oh, sí está.
Él te puede poner en tentación, él te puede, pero meterte cosas en la mente.
Ok.
Meterte pensamientos sean tuyos.
Vamos allá.
Okay.
Vamos a Génesis.
Vamos a Génesis.
Vamos a la conversación.
Okay.
¿Qué estás teniendo ahí? Palabras. ¿Qué forman las palabras? Cuando yo te hablo, ¿qué está pasando en tu mente?
Estás pensando.
Está pensando.
Igual, pero lo que te digo, no te está poniendo pensamientos en la mente. Él no te pone un pensamiento en la mente de que deberías de hacer algo. Pero, ¿qué te diré? Te trata de convencer y te trata de dirigir y de manejar la forma en la que estás pensando. Uh-huh. Pero no te pone, yo no pienso que te pone pensamientos en la mente, porque entonces sería muy fácil entonces quitarte toda responsabilidad diciendo, pues yo no lo hice, el diablo me dijo que lo hice, el diablo me lo puso en la mente.
No. Creo que lo estamos llevando al extremo, lo que yo quiero decir. Cuando tú te sientas, tú eres responsable de tu vida pensante. O sea, la Biblia te pone responsabilidad de eso. Si tú te sientas, a hacer una evaluación de tu vida pensante, y tú comienzas a comparar la naturaleza de esos pensamientos, frutos del espíritu, frutos de la carne. Tú tomas ese pensamiento y tú lo llevas ahí. Esta es mi pregunta. ¿Nunca has estado en una situación y el pensamiento que te pasa de momento en la cabeza va totalmente en contra de lo que es tu naturaleza?
Sí y no.
Ok, vamos al sí, después agregamos con el no.
Ok.
Ahora mi pregunta es, ¿de dónde salió ese pensamiento?
De mí mismo.
Está en contra de tu naturaleza. No es algo que tú en ti mismo. O sea, no, yo no estoy diciendo que él viene, te abre el coco e injerta con una jeringuilla el pensamiento. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es su capacidad para injertar en su naturaleza, en nuestros pensamientos, y guiarnos a pensar en una forma que es contraria aún a nosotros mismos.
Guiar los pensamientos, sí. Igual el injertar, no sé, no me gusta esa...
Ah, es que no te gusta.
No.
Mira.
Se quita uno de responsabilidad de la misma naturaleza que todos llevamos en sí. Puedes decir, ok, no es en mi naturaleza, por ejemplo, salir ahorita y asesinar a una bola de chamacos. No es mi naturaleza. Sí es cierto. Pero porque igual, esos son pensamientos y patrones de
conducta.
De conducta y todo que yo he aprendido. Pero por más blanca que una persona tenga el pensamiento, a todos, por el solo hecho de ser humanos.
Potencialmente puedo hacerlo, sí entiendo por dónde vas.
Todos llevan ese potencial. Entonces, que el diablo te ponga ese potencial adentro, no, eso no es lo que está haciendo. Tú te dejes llevar por una ley, una vía de pensamiento, y que él te esté jalando por esa vía de pensamiento.
Volvemos a lo mismo. Lo que sucede es que en el caso que me estás presentando, estás ignorando eso. Intencionalmente, tú eres un hombre inteligente, Alfredo. Tú eres un hombre inteligente. Cuando Jesús, cuando Jesús habla con los fariseos, y les dice, ustedes son de vuestro padre del diablo. ¿Por qué les dice eso?
Ustedes
son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer.
Porque piensan que cuando están dando su diezmo o esto, lo hacen para que el público los vea, pero según ellos lo hacen que porque Dios dijo dalo, y lo están haciendo de mal corazón. Por eso les decía, hey, ustedes están torcidos porque quieren hacer las cosas diciendo que son para Dios, pero en sus corazones nomás quieren que la gente los esté viendo y que los ponga en alto y todo eso.
No.
¿No? Por eso lo sienten.
No, sí, pero ese no es el verso que estoy citando.
Oh.
Mira, escucha. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de sí mismo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que Jesús está haciendo es que le está atribuyendo la conducta con la que ellos se están comportando y lo está llevando a una asociación de relación con el diablo. Es ahí a donde yo me estoy pasando. Es ahí a donde yo te quiero llevar. ¿Entiendes? Si no fuese así, lo que Jesús está haciendo, está tomando la naturaleza de lo que ellos están haciendo. Porque ya que ellos están planificando y buscando cómo matar a Jesús, eso es lo que ellos ya están buscando hacer. Está tomando esa naturaleza, ellos están mintiendo, ellos están premeditadamente intentando hacer un homicidio. Está tomando la naturaleza de lo que están haciendo, la está asociando con el diablo. Y les está diciendo, por la manera en que estás pensando y te estás comportando, ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, tienen que entender que la fuente de origen determina la naturaleza del pensamiento.
Pero la manera en la que tú lo acabas de decir, el pensamiento, la manera en la que ustedes se están portando, me indica que son acá, no que porque son de su padre el diablo, se están portando de esta manera.
¿Cómo te gusta jugarle?
No, o sea, okay, mira, al fin lo que yo estoy tratando... El decir que el diablo me hizo hacerlo.
Eso no es, no, más adelante voy a estar tocando eso. Okay. Eso no...
El decir eso o el atribuirle poderes de control o de que él te puede cambiar el pensamiento.
Es que eso no es lo que estoy enseñando. Pero no puedes negar la realidad de una capacidad que sí tiene. Así como el Espíritu te habla y te sugiere qué hacer y te dice y te pone pensamientos, el que te ponga pensamiento no significa que está tomando control de ti. Que es donde tú estás llegando. Por donde tú vas es que decir, él tomó control de mi mente, me hizo hacerlo. No, eso no es lo que estoy enseñando. Okay. ¿Sabes? Cuando el Espíritu habla a tu mente y a tu corazón, esos son pensamientos. Pero él es el Espíritu quien te lo está hablando. Pero él no toma control de ti. Tú tienes toda tu facultad de decidir qué vas a hacer. El diablo opera de lo mismo. ¿Y por qué digo que opera de lo mismo? Porque desde el principio el diablo ha estado imitando a Dios. Esa es su forma de operar. Fue lo que hizo desde el principio. Después de cuatro palabras con Satanás, la fruta que Eva había visto, quién sabe por qué tiempo, ahora la encontraba que se la quería almorzar y se la almorzó.
Y ahí sí te doy la razón. Cuando lo pones de esa manera, sí te doy la razón. Porque así como el Espíritu te puede exhortar a que no hagas algo, él te puede tentar a que hagas algo.
¿Viste cómo cambió la palabra para no darle punto completo?
Pero por eso también la Biblia te dice, lleva todo pensamiento
cautivo a la obediencia de Cristo.
Cuando te hace... espérate.
Lleva todo no pensamiento. Tienes que tomar control. La Biblia te hace responsable de tu vida pensante.
Y en el ejemplo que él da, ahorita lo ahorco. Ese no fue un pensamiento que él te metió. Es un pensamiento que tú ya traes porque tú eres el que lo quieres ahorcar. De que te sientas sugerido en ahorcarlo y te dejes llevar. Esa es otra cosa.
Pero eso no es... Ya mismo voy a atacar ese punto.
Pero sí, el diablo sí te hace eso. Porque si eres adicto a algo, qué casualidad que cuando estás y nadie te está viendo, la tentación se te para enfrente o lo tienes ahí enfrente y te quedas listo. ¿Y cómo? ¿Y por dónde? ¿Y por qué? Porque sí sabe por dónde llegarte para ver si caes. Pero en ese momento, exacto, vamos a ver qué trato. Vamos,
El evento es... que nosotros somos responsables, amado hermano, de comenzar a prestar la atención a qué estamos pensando.
Pues son los dados que en la Biblia dice
son los dados de fuego.
A la mente.
Entonces, nosotros somos responsables de tomar los pensamientos, todos los que son contrarios, llevarlo a la obediencia de Cristo. Somos responsables de comenzar a hacer uso de la palabra y comenzar a derribar esas fortalezas. Tienes que entender que una idea derroca otra idea. Punto. Entonces, básicamente vamos a tomar la ideología de la palabra y con eso vamos a derrocar la fortaleza que ha sido construida en nuestra mente. Dos, otra cosa que el diablo hace es que nos lleva a pensar que es un personaje de cuentos, fábulas y fantasías. ¿Cuántos se han dado cuenta que tú hablas con la gente del diablo allá afuera y piensan que es un chiste? ¿Sabes? Eso es lo que hace. Él se ha adaptado a sí mismo en programas de televisión y personajes en libros como un ser mítico e inexistente. ¿Cuál es la situación con esto? Que esto encubre a nuestro verdadero adversario, dándole la oportunidad de trabajar y acecharnos desde las sombras agresivamente sin temor a ser descubierto, pues no existe. Ahí escribí una nota. Por esta razón, el diablo ha diseñado esta mentira de que no existe. Si él no existe, entonces no puede ser la fuente de estos pensamientos. Si él no es la fuente de los pensamientos porque no existe, entonces no puede ser expuesto a la luz. Si no puede ser expuesto a la luz, permanece de esta manera en tinieblas, donde opera libremente, trayendo caos, destruyéndonos a nosotros y dañando a todos cuantos se relacionan con nosotros en el proceso. ¿Preguntas, dudas? No te me quedes callado, Alfredo, vamos para adelante. Ahí es cuando se da la clase buena. Bien, otro problema: ignorar al diablo. Ay, ¿cuántas veces tú has escuchado a gente? No, mijo, yo ni me molesto con el diablo, yo no reprendo, yo me enfoco en Dios y ya. ¿No? Yo los he conocido. Tú ignoras al diablo. Esto es increíblemente problemático y es una enseñanza tergiversada. ¿Por qué? Porque tienes que entender que las fuerzas satánicas operan a nuestro alrededor, amado hermano. Mira lo que dice, mira, ahí escribí una nota y después te pongo un verso. Dice: algunos reconocen el ataque y obras del enemigo de sus almas y deciden ignorarle con el pensamiento que ante ser ignorado desaparecerán. Esta práctica no solamente es peligrosa al cederle terreno a Satanás y sus demonios para que continúen operando. Amado, es antibíblica. Mira lo que dice 2 de Corintios 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué hacemos? No ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus planes, no ignoramos la forma en la que opera, no ignoramos las cosas que están pasando. ¿Quién hace eso? Yo lo hago. ¿Quién es responsable de no ignorar? Yo soy responsable de no ignorar. Date de cuenta que en el día de hoy todo nos ha llevado a llegar a una conclusión. Independientemente de quién es nuestro enemigo, yo soy responsable. Por eso te decía que no era lo que estaba queriendo decir. Yo soy responsable de hacer algo. Soy responsable de entender su posición. Soy responsable de cuidar mi vida pensante. Soy responsable bíblicamente de guardar mi corazón. Soy responsable de llevar los pensamientos cautivos. Soy responsable de no ignorar las maquinaciones que el diablo hace. Pedro nos enseña que soy responsable de resistirle. Someteos a Dios, resistir al diablo y huiré de vosotros. Yo soy responsable de estas cosas. ¿Lo hago en mis fuerzas? No, en sus fuerzas. Pero la responsabilidad es nuestra. Es importante que entendamos esto porque, aunque se parece tonto, le doy gracias a Alfredo por el cruce de palabras y la diferencia de opiniones, porque aunque tú no lo creas, en muchos lugares ya esto no se habla. No se quiere hablar del diablo. No se quiere hablar de nuestra responsabilidad ante la tentación y los pensamientos. Y estas cosas son esenciales, amados hermanos. Si nosotros vamos a alcanzar la vida que Cristo murió para que nosotros tuviéramos, tenemos que comenzar a tomar dominio de nuestra vida, dominio de lo que Él ha puesto a nuestro alcance. y comenzar a ejercer la autoridad y entender el lugar de nuestro adversario y sus limitaciones y no ignorar lo que está haciendo. Me voy a saltar la nota, ustedes tienen el documento, después lo pueden leer. Cuarto punto, el diablo en todo. ¿Cuándo se han encontrado con todo es el diablo? Esos son los que tú estabas diciendo. Todo es el diablo. Tú hablas con ellos y siempre están en ataque. Esta es la gente que siempre está en un ataque.
Y si no están.
No encuentran. Sí.
Me acuerdo cuando decía la canción esa, la de que decía. No, ¿quién lo mencionó? Alguien mencionó Juan Gabriel.
Yo.
Me acuerdo que de chamaco, nosotros íbamos a una iglesia, a una escuela adventista. Y estaba yo que en tercer grado, cuarto grado. Y el maestro se dedicó casi 2 días completos a poner unos discos, y si lo tocas al revés, la de querida, invoca no sé qué, y que dice algo de que te vamos a tener, que no sé qué. Y esta otra mira también, y esta que de ¿no te acuerdas? La de Cruz de Navajas, oye, la mira satánica, todas estas son canciones satánicas.
¿Qué sí?
¿Te acuerdas la de querida? El video pues tiene una bola de velas porque se la dedicó a su madre muerta. Entonces parece velorio el video, pero porque parece velorio, si lo tocas al revés, ahí está el diablo.
Y decía, ¿quién sabe qué?
Sí, y me acuerdo, mira, se oye clarito. Y de chamaco, pues uno es como que, no se oye nada, es una estupidez. Y lo oyes, te voy a decir que sí, no más para que no me regañes.
Para salir de esto.
Igual, no hay nada ahí, pero le ponen.
Y, ¿sabes cuál es el problema con eso?
Qué lindo.
No.
¿Sí te acuerdas cuando en los 80?
Pues Puerto Rico también llegó con otras canciones. ¿Las
tocabas al revés?
Sí, no, había una marca que se llamaba Musimo. Musimo. La Musimo se murió cuando dijeron que la creo que era la O y las 12, la O.
Que decían un 666.
No, se murió, pues Puerto Rico son religiosos hasta el cuello, papi. Se murió Musimo. Ay, cómo me gustaba esa marca.
Sí,
la Musimo. Y me acuerdo que si Maná resultó ser satánico también. Puerto Rico. Ya. No, y las canciones, allá también las ponían al revés y todo el
regular.
Y todo lo que tú escuchabas. Sí. Todo lo que tú escuchabas. Y entonces a las 500 decía algo. No, pues sí hubieron gente que de verdad cuando lo ponían al revés, pero se escuchaba, eso, en esos casos llegué a escucharlo, se escuchaba clarito. No era no, se escuchaba clarito.
Nunca
lo que estaba diciendo.
Nunca me tocó una que se oía clarito,
sino,
ninguna.
A mí me tocó. De hecho, había una canción que la cantaba en español y para el frente se escuchaba media rara, y la razón era que la persona cuando la estaba cantando hacia el frente estaba organizando las palabras para que cuando viniera en reversa dijera lo que quería decir. Pero no me acuerdo quién era, pero sí lo escuché. Bueno, pero sí.
Es demasiado.
Mira, ¿cuál es el problema con esto? Que esta obsesión con el diablo y los demonios se puede convertir en un acto de idolatría. Entonces esta gente se desenfoca de Dios y se enfoca en el diablo. Tienes que entender que con lo que sea que tú te enfoques, te vas a identificar. Lo que sea que gane tu enfoque, automáticamente te identificas con eso. ¿Ok? Significa que si me comienzo a enfocar en el diablo, ¿con quién me voy a empezar a identificar? Voy a empezar a ver el diablo donde quiera. Y si no está, me lo voy a inventar porque lo extraño. Sí.
¿Y terminas haciéndole la vida imposible a todos? ¿O terminas haciéndote la víctima de todo?
Entonces, ¿cuál es el problema? De este es justamente eso, que ahora estas personas son víctimas. Son víctimas del diablo. Entonces, este caso es un poco raro, porque son espirituales y víctimas al mismo tiempo. Normalmente.
Sí, porque les da como una paranoia espiritual. Uh-huh. Llegan al punto donde estoy casi seguro que el diablo ya mejor los dejo en paz, porque solitos se hacen ideas. No,
sí, sí. El diablo hace rato que se fue.
Sí.
Mira, cuando tú vas a la escritura, voy a ser sincero, cuando tú vas a la escritura, tenemos que entender, por ejemplo, cuando vamos al libro de Job. En el libro de Job, El capítulo 1 nos da una idea clara de las cosas que tienen que acontecer antes de que Satanás pueda comenzar a operar en la vida de uno de los hijos de Dios. Obviamente Job no tiene esta conversación, pero nosotros la tenemos. Y en el capítulo 1 te deja saber de que Satanás vino, subió al cielo, tuvo una conversación con Dios. Dios estableció los límites, Dios estableció los cuándo, Dios estableció los dónde, Dios estableció los cómo. Y entonces Satanás sale de ahí. Esto no solamente pasa aquí, en una conversación entre Jesús y Pedro lo volvemos a ver. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y tú, ya sé que vas a fallar la prueba, una vez vengas, trabaja con tus hermanos. Entonces tenemos que entender el concepto que te quiero presentar con esto. No es que Satanás se levanta o un demonio te pasó por el lado y wow, aquí está, le voy a caer. No funciona de esa manera. Entonces, ese no es el concepto bíblico de cómo la prueba llega a nuestras vidas.
Y es un poco pues, el punto al que quería dar.
Sí, anteriormente.
Tú eres el responsable. Cuando uno no es creyente, pues te dejas...
Pero no, sigue siendo responsable.
Pero cuando una persona es creyente, te llega la tentación, te llega todo eso, pero al punto final, tú eres el responsable. Uh-huh. Ya no tienes con que, ay, me hizo hacerlo, o ay, no pude resistir. No hay tal cosa, porque no tiene no tiene ese tipo de autoridad ni de poder sobre ti, para nada. El único que puede hacer es la tentación. Uh-huh. Y ya si tú decides dejarte, pues es otra cosa.
La capacidad del diablo que sí tienen, que está innata en él, es la de... ¿Cómo explico esto? Básicamente la de desenfocarnos en Dios y en lo que Dios dijo, y enfocarnos en nuestros apetitos y carencias. Presta la atención. ¿Cómo lo sé? Vuelvo a Génesis. Me vas a ir viendo Génesis constantemente, porque yo creo en algo que se llama la ley de la primera mención. Eso enseña que la primera vez que tú ves algo en la Biblia, te da el marco de cómo lo vas a interpretar la próxima vez que lo vuelvas a ver. Cuando vemos la naturaleza del diablo en Génesis, la vemos consistentemente. Como vemos como opera, que es lo que estamos hablando en este momento, es consistente en las Escrituras. Y lo primero que Satanás hizo fue, uno, cuestionar la veracidad de lo que Dios estaba diciendo para desenfocar. Dos, le presenta una carencia a Eva. De todo lo que ella tenía, le presentó lo único que no podía. Presta atención. Tres, le está incitando sus apetitos. Ella vio que el árbol era bueno ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. Y era bueno para comer, y entonces ¿qué pasó? Codició. Y es la misma forma en la que opera hoy. O sea, eso no ha cambiado. Ese es actualmente su poder. Él no tiene la capacidad de hacerme hacer o dejarme de hacer. Lo que Alfredo está explicando es cierto. Muchas veces la gente cita ese texto mal citado, y es que cuando él dice, porque no nos ha venido ninguna tentación que sea sobrehumana, sino que Dios es fiel y con toda tentación les da la salida, pues Él no permite que seas más tentado más allá de lo que puedes resistir. Ese verso a veces la gente lo aplica a las circunstancias y no es para las circunstancias. Eso es solamente para la tentación. Por eso la gente a veces te ve pasando ciertas circunstancias y dice, si tú no las pudieras resistir, Dios no te las manda. No es cierto, eso no funciona así. Vete y dile eso a Job. A ver cómo te va en la conversación cuando lleguemos al cielo, porque Job no estaba listo para recibir lo que estaba recibiendo. Yo no pienso que haya ningún ser humano para un ataque tan brutal como el que Job recibió. O sea, eso no existe. ¿Cómo entonces tú le dices? ¿Cómo tú le dices a la esposa que acaba de perder a su esposo, a sus hijos y probablemente se quede en la calle, que Dios le envió eso porque ella lo puede resistir? Entonces, el texto está mal citado. Eso habla de la tentación. ¿Por qué? Por lo que hemos estado hablando, Alfredo.
porque, espíritu, self-control.
Porque nosotros somos responsables en sus fuerzas, pero la responsabilidad de decidir es nuestra. Acuérdate que Dios durante toda la historia, en medio de ser rey de reyes, señor de señores, de ser soberano, siempre cuando es para su pueblo, se presenta como un pastor. Un pastor guía, no obliga. Tú nunca vas a ver al pastor obligando a las ovejas. Él guía a las ovejas y las ovejas en su lo siguen. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros.
Pues es como la predica que hice tú una vez de cuando agarran a la señora poniéndole los cuernos a María, la sacan y se la ponen
a Jesús
ahí enfrente. No se le quedó viendo.
Él rompió la línea de...
Porque tenía... Él es hombre y esta es mujer, o mejor.
Es que,
vivo al suelo y escribo acá y él decidió no ver para no pecar. Cuando el diablo le dijo, pues tienes hambre, te estás muriendo de hambre en la piedra.
Volvió lo mismo, le citó la palabra.
Te mete la cizaña, te pone las cosas enfrente para hacer, y ya es decisión tuya si caes o no caes.
Ahora, en este punto, esto es lo que creo que vean, amado hermano. Cualquier extremo es bueno para Satanás. Si Satanás puede tenerte en el extremo en que lo ignores o en el extremo en que te obsesiones, ahí él está contento. Porque en ambos extremos él está operando sin dificultad ni resistencia. Si lo ignoras, él permanece en tinieblas, que es donde le gusta, operando activamente. Si te enfocas en él, como dijo Alfredo, te deja quieto porque tú solo te vas a autodestruir. O sea, tenemos que tener cuidado de los extremos. Porque hay que mantener un balance. A veces la vida es vida. La gran mayoría de nosotros no es ni diablo, somos nosotros, que es el punto que Alfredo ha estado debatiendo conmigo durante el día, la carne. Pero no podemos negar la existencia de nuestro enemigo. ¿Alguien me sigue? Ok. Ahora, para finalizar en el día de hoy, vamos a ver cómo opera. Uno, es oportunista. Nuestro enemigo es por naturaleza un oportunista. Nunca llegará en nuestro momento pico, o sea, en nuestro mejor momento. No atacará cuando estamos alertas ni conscientes de lo que está pasando. Siempre tomará presa aquellas áreas en nuestra vida donde nos estamos desenvolviendo, no comprendemos a plenitud o somos una necesidad. ¿Alguien entiende eso? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Como ejemplo de esto, vemos el ataque a la identidad de Eva al decirle no morirás, sino que sabe Dios. Y ahí pues puse el verso. Cuando tú lees Génesis 1:26, sabemos que la conversación va de la siguiente manera, que Satanás le dice será semejante a Dios. Sin embargo, cuando tú vas a Génesis 1:26, mira lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre que a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un ataque a un área de Eva donde ella no entendía bien quién ella era. Satanás le está diciendo, vas a hacer algo que ya ella era. Y por falta de entendimiento, encuentra cabida en el corazón de Eva. ¿Alguien vio eso? ¿Alguien se dio cuenta de lo que te estoy presentando? Karim, ¿entendiste? ¿Todo bien?
No, estaba leyendo el punto de que estabas leyendo ahorita de el punto A de
okay.
Lo estaba leyendo otra vez porque
no entendiste.
No, o sea, sí lo entendí, nomás que, o sea, I mean it's very true que es toma aquellas las áreas en donde te estás desenvolviendo. No en tus mejores momentos.
No vas a ver, no vas a ver a nadie en la Biblia que él llegue en su mejor momento. Porque aun cuando él llega a la vida de Job, Job estaba lleno de miedos y temores. Ve al libro de Job y te vas a encontrar con este verso. De hecho, lo pueden buscar en sus teléfonos. Lo que más temía y me horrorizaba, eso me vino a acontecer. Todo lo que Job hacía, los sacrificios por sus hijos, la adoración, todo lo que estaba haciendo no era motivado por amor, era motivado por miedo. Para Dios purgarlo ese miedo permite esta prueba. ¿Por qué te ríes?
Bueno, pensamiento que me cruza a mí, estoy seguro que le cruza a otras personas, ¿no? Que tienes, pone tú, 2, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, todo un año. donde todo te va de maravilla.
Ajá.
El trabajo, los hijos, la familia, todo te está de maravilla. Y te empieza a remorder hacia atrás donde algo te va a caer y mientras más dure en caer, peor va a ser. Entonces, que algo truene y que truene ya
para salir de eso.
Para salir de eso. Sí, pues hijo, dinero, hijos, las mujeres tenía... No, los,
no, le iba muy bien.
Le, oh. De todo, todo perfecto. Entonces, algo le tenían que tronar y le tronó todo.
Y sí que tronó. Bien, dos. Mentiras. Cuando tú vas a Juan 8:44, es el verso que le cité anteriormente, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero quiero que veas la parte final del texto. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Escucha, amado, vamos a definir un momento mentira. Mentira es una expresión o manifestación que es contraria o inexacta. No pierdas de vista eso. Inexacta. O aquello que se sabe, se cree o se piensa. Faltar a la verdad, ser deshonesto, decir lo que no se piensa, expresar sentimientos que no se sienten, crear vanas ilusiones, ofrecer impresiones falsas, ser infiel a nosotros mismos. Esa está curiosa. Y nuestros allegados. Temer a las consecuencias de la sinceridad, engañar, sobre todo faltar a la confianza que el otro ha depositado en nosotros. Escucha, amado, pues esto es importante. Lo que te voy a decir aquí, si te llevas esto nada más, la clase tuvo su efecto. ¿Cuántas veces has estado en una temporada de tu vida y te han llegado pensamientos como este? No la voy a hacer. No la voy a hacer. O sea, es hasta aquí. Y de momento le hiciste. Y estabas más cerca del otro lado de lo que pensabas. Aquí es donde Alfredo y yo vamos a debatir.
No, me ha tocado una de esas.
¿Sí?
Cuando me pegó COVID y aquí no me levanto.
De aquí no te levanto.
Y aquí no me levanto. Ya
ahora,
me
la, ahora, en este caso, antes que se me levanta el gallo aquí.
No, no, no.
Yo voy por esta línea. Hay ocasiones donde ese pensamiento realmente viene influenciado por el diablo. Si él es padre de toda mentira, hello, y no hay verdad en él, desde hoy quiero que comiences a ver esta línea de pensamiento bajo este lente. No la voy a hacer. Míralo del otro lado, si la hago. Esto no es positivismo. Entiende bien, el positivismo dice que todo va a estar bien porque sí. O sea, si tú le preguntas por qué, no, pues porque yo estoy declarando que todo va a estar bien. Eso es todo lo que te dicen. Eso no es lo que te estoy enseñando. Te estoy enseñando un principio bíblico. Él es padre de mentira. No hay verdad en él. Todo lo que sale de su boca es mentira. Dios no te quiere. Mentira. Dios me ama. Dios te abandonó. Mentira. Dios no me deja. Dios no va a proveer. Mentira. Dios proveyó. Dios no te va a sanar. Mentira, pero aún si no me sana. ¿Estás viendo? No porque sí. No porque sí, sino porque estoy tomando el carácter, el de Dios y el del diablo. Él es un mentiroso, significa que todo lo que venga por esta línea es mentira. Y me voy a apoyar en el carácter de Dios, que es verdad. Y desde hoy quiero que comiences a ver esos pensamientos, o te exhorto a que veas esos pensamientos con este lente. Y con este lente te ayude a tomar control de tu vida pensante. Porque si algo nos desanima, por lo menos en mi caso personal, es esta línea de pensamiento. Donde cometo el error de que me enfoco y le doy cabida a esta línea de pensamiento. Y no importa si viene de mí o si fue el diablo, una vez esta línea de pensamiento toma control, es bien difícil sacudirse de ella.
Y ese chiste, ya que te entra, ¿no? Es cuestión tuya llevar los pensamientos.
Sí.
¿No? Porque si le das rienda,
¿no?
Y ahí lo jala.
Sí. No, ya que te enganchó, papi, para salirte de ahí, es un problema. Porque entonces ahora esta clase de pensamiento ahora activa mis emociones y ya traigo una reacción emocional. Ya por ejemplo, voy de camino a ver a fulano, me cae gordo ese fulano. Cuando llego ya estoy molesto con fulano, ya discutí con él 3 veces en el camino. El hombre apenas me dice los buenos días, ya yo lo estoy insultando. ¿Por qué? Porque me tragué una mentira. Sea que la mentira fue de mi carne, sea que la mentira vino del diablo. Quiero que lo comencemos a ver desde esta línea de pensamiento. Porque esto nos va a ayudar a tomar control de nuestra línea pensante. Y con esto, amado hermano, no vamos a ver los últimos puntos que están ahí, así que se los voy a...
Que te iba a hacer una pregunta.
No, dale, tenemos 4 minutos.
Pero no tanto pregunta, más una pedida de opinión.
Dale.
Los puntos que estabas haciendo de que... De, por ejemplo, lo encuentras en todo, ¿no? ¿Qué es tu opinión sobre el cristiano? Te lo voy a poner fácil. Que le gusta cantarle tiros al diablo.
Ok, no. Me va a tener que simplificar la pregunta.
Ese tipo de cristiano que no nomás es la victoria es nuestra, ¿no? Hay que pelearle, hay que hacerle guerra, hay que esto, hay que el otro. O sea, no es tanto el yo estoy seguro en mi posición por lo que Dios me ha prometido. Uh-huh. Es más el le voy a buscar algo.
Ok. No te voy a dar mi opinión sobre esos cristianos, pero sí te voy a dar mi postura.
Okay.
Y con mi postura te voy a contestar la pregunta. Yo no creo, en ninguna forma, manera o razón, que la Biblia en ningún lugar me manda a buscar problemas con el diablo. O sea, la Biblia no me manda en ninguna forma, manera o razón a ir a meterme en problemas con el diablo. O sea, eso, ni hacerle la guerra. Eso no es lo que me dice la Biblia. La Biblia me dice y me enseña que cuando yo me topo con él, yo hago mi trabajo en sus fuerzas, me someto a Dios y resisto al diablo. Esa es una. Dos, hago mi trabajo como creyente. Cuando tengo la oportunidad, comparto el evangelio. Cuando tengo la oportunidad, intentamos de modelar a Cristo. Esa es mi convicción. Y esas son formas de guerra. Pero yo no ando buscando un conflicto. No puedo, con lo que tengo, me voy a poner a buscar más.
Pues opinión esa es como los 7 que están en la Biblia. Los desgreñó el demonio, se los puso una paliza y les dice...
A Pablo conozco.
Pablo conozco.
Jesús sé quién es. ¿Y ustedes?
Pero ustedes, si los agarró y les puso una porque andaban buscando de que nosotros damos y echar de manos y eran.
El peligro con esa postura.
Sácame la vuelta.
El peligro más grande con esa postura es este. Uno podría, si son de los que le gusta imponer mano y reprender, les podría pasar un caso como ese. Dos, pero este es el caso que lo acabamos de discutir ahora. Pueden acabar en la postura del diablo en todo. Porque como están tan enfocados en que tengo que ir a hacerle la guerra, tengo que ir, yo soy soldado de Jehová y esto, aquello y lo otro. Y, no.
Terminas obsesionado.
Sí, en el extremo. ¿No? Si no, pues es la línea en la que llevas. Entonces lo que va a pasar, testimonio. Yo pasé por ahí. No tan extremista de eso, pero a mí me gustaba imponer manos y echar fuera demonios. Estaba en el hogar y estaba casi 45 minutos reprendiendo el pichón a este muchacho. Uno de los que ya llevaba tiempo vino y me dijo, oye, Yupín, no es que está endemoniado, el pobre lleva 45 minutos en un ataque epiléptico, es epiléptico el muchacho. Historia verídica. El hombre no se tragó la lengua por la misericordia de Dios, porque le vació una botella de aceite arriba y le empezaron a salir espumas y yo, aquí está el pichón y va para afuera, un ataque epiléptico. ¿Estás viendo? Pero es más o menos el caso que estás presentando. Terminan esta clase de historia.
Sí, sí, que siempre pues terminas en eso donde ya andas la anécdota del predicador que anda buscando sacar gente de la cantina y termina alcohólico.
Es más o menos la historia. Mira, muchas veces cuando uno cae en esa línea, ¿no?, se olvida de ciertas cosas, de limitaciones que tenemos que hacer. Nosotros como creyentes no le podemos ministrar a aquello que nos tenta. Punto. Tienes que ser honesto, tienes que ser real. Por ejemplo, si a ti te gustan chaparras, nalgonas, blancas, cueras, de ojos lindos, no te pongas a ministrarles.
Te doy consejos de tu matrimonio.
¿Sigues por donde voy? Porque estás jugando con fuego. Si tienes problemas con la pornografía, no vayas al strip club a ministrar.
La razón que te lo pregunté es porque me tocó ya hace tiempo y yo me hice la idea de que era la posición incorrecta. Uh-huh. Una vez le pregunté a alguien y me dijeron, no, porque tú debes de poderle hacer guerra, porque siendo hijo de Dios, el diablo te tiene que hacer caso.
No le hizo caso. Jesús tuvo que ponerle en su lugar.
Igual le estás dando autoridades que él ya no tiene. Y le estás dando mucha autoridad y mucha potestad sobre tu vida cuando tú no te atreves a hacerle guerra. Y no me gustó a mí la
presión. Sí, sí. Te voy a dar un consejo.
Más chamaco, pero
la presión es que te topes con uno de esos. Sencillamente comienza a mirar el estado de su vida. Comienza a mirar su vida y te vas a dar cuenta que está hecha a pedazos. Está hecha a pedazos. Comienza a hacerle preguntas bíblicas. Bíblicas. O sea, no me des tu opinión, dame doctrina bíblica. Casi nunca saben Biblia. Casi nunca saben Biblia.
No, pues si lo vemos en el ejemplo igual, cuando Jesús fue tentado de lo del pan y todo.
Él
no se puso al tú por tú.
No, él le citó la palabra.
Sí,
esa es la herramienta.
Y es todo. Nada de que, y lárgate de aquí ni
porque,
nada. Igual cuando le dijeron, ¿cuánto fue los arcángeles? Miguel. Igual,
también, el Jehová te reprenda.
Y hasta ahí, y nada más.
¿Sabes? Y ya nos pasamos por 3 minutos. No es mi culpa hoy. Pero, mira, amado. Y esas son las cosas por las cuales me motivé a traer la clase. Porque tú no lo creas, te encuentras con una clase de individuos. Como el pobre muchacho sacándole el demonio al epiléptico. 45 minutos, brother.
Pero mira, nosotros fuimos a una iglesia donde no hay tal cosa como ataque epiléptico.
No.
Exposición del demonio, eso no se puede. Sí. Un ataque epiléptico no puede estar enfermo en el cerebro. No hay tal cosa. Esa es una posesión demoníaca.
Tampoco. Ah, no, está más bravo que yo ese.
¿Sí te acuerdas? Entonces, no, que tienes esquizofrenia. No, la esquizofrenia no. Es lo que los médicos le llaman, es posesión del demonio.
Ah, sí, he escuchado eso.
Mara, si eres bipolar, igual.
Y hay que tener cuidado. Yo creo que algunas de esas cosas pasan, sí, por naturaleza espiritual. Pero hay otras que hay condiciones que tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios discernimiento. Porque decir que una condición de verdad psicosomática, real, es espiritual, es un problema, porque Dios puede sanar ambas, pero si tú usas herramientas espirituales, lo que vas a hacer es mucho daño. Entonces, cerrar la persona, se va para su casa pensando que algo está mal con ella. Con esto, amado, llegamos al final en el día de hoy. Muchas gracias por venir. Deja ponerle pausa.